Hemos visto en el primer capítulo de Génesis cómo Dios tomó 6 días para dar existencia a su universo. Y hay mucha enseñanza fundamental en ese primer capítulo. Cosas que necesitamos para entender primero, como fundamento sobre lo cual nuestra casa de entendimiento puede estar levantada. En el primer día, produciendo la tierra y el cielo, Dios hizo una grande distinción, algo importante. Por un lado existía Dios y por otro lado la creación. Hay una diferencia. Dios no es parte de la creación, sino que Dios es fuera de ella. Y esto es importante, porque en muchos errores de los hombres y las cosas que sirven o adoran, empieza con un error aquí. Vamos a revisitar Romanos 1:20. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación del mundo también está revelando cosas. La creación está caída, está trastornada, pero aún en la creación hay suficiente evidencia de Dios. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A veces tú puedes encontrar un supuestamente ateo que dice, no, pues tal vez yo creería en tu Dios si me pudiera dar alguna evidencia. La realidad, están hundiendo en evidencias, tienen demasiada evidencia. Simplemente detienen la evidencia y la verdad con injusticia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces la persona que dice, yo no conozco a Dios, pues no le conoce como Salvador, pero sí tiene conocimiento de Dios. Es imposible vivir sin esto. Ni dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, que quiere decir convertido en oscuridad, profesando ser sabios. Y esto es una frase que habla de mucha del conocimiento de nuestros tiempos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ya estamos viendo cómo el hombre prefiere adorar la creación y no el creador. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí en sus propios cuerpos. Esa es la razón. Hay tanta perversidad sexual en nuestros tiempos. La gente ha puesto Dios a un lado y han adoptado una gran variedad de ídolos. Y la consecuencia natural es un sinfín de perversiones sexuales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador. Hay una distinción entre el creador y la creación, y mucha gente no entiende esto. El cual es bendito por los siglos. Amén. Hay una gran distinción entre el creador y su creación, y eso era un punto fundamental de capítulo 1. Los errores innumerables vienen de una confusión sobre esto. El Dios verdadero que servimos no es parte de la creación. Cayendo en ese error es la base de toda forma de paganismo y de idolatría destructiva. Pero después Dios seguía haciendo separaciones. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, haciendo separaciones. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La luz era buena y estaba separada de las tinieblas, o sea, la oscuridad. Gran parte de la creación fue esto, haciendo separaciones entre cosas diferentes. También dando los nombres a las cosas separadas. Pasando los días, todo fue preparado y era un paraíso que aprenderemos en este capítulo 2. Era un paraíso que Dios preparó como regalo para el hombre. Y cuando dijo al hombre, está hablando del hombre como pareja. Adán y Eva juntos. Porque juntos, como pareja, estamos en la imagen de Dios. Esto aprendimos en 1.26. En 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero ¿a quién está hablando? ¿Solamente el hombre? Dice, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra juntos tienen la imagen de Dios. Había una pluralidad en Dios. Dios no dijo, hago al hombre. Dijo, hagamos el hombre. ¿Con quién está hablando? Ni los ángeles. Ellos no hicieron nada en la creación. Hay tres personas. Hay una pluralidad, o casi se puede decir, hay una comunidad en Dios de tres personas. Y hay una pluralidad en el hombre, dos personas. El hombre y su esposa. Para existir como Dios, Dios de amor, Dios no existía jamás en soledad. Entre la trinidad de personas de Dios siempre ha existido el amor. El sistema, por ejemplo, de los musulmanes, en su concepto, no hay ninguna pluralidad en su Dios, solamente uno. Y por lo tanto, con ese error, hay cada vez menos amor en sus conceptos. El punto es que la mayoría de los errores que se ven en nuestros tiempos pueden encontrar su corrección con una mirada fresca a las verdades de Génesis, especialmente en los primeros 11 capítulos. Bueno, hoy continuaremos a capítulo 2, descubriendo aún más verdad fundamental. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Es importante que dice acabó. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y versículo 2. Ya leímos los dos. ¿Ok? Esto también tiene muchas aplicaciones. La creación de Dios duró 6 días. Y fue terminado. Dios no anda ahora produciendo nuevas criaturas, nuevos cielos, siglo tras siglo, sino que terminó. Terminó en 6 días. Y después dice en nuestro texto que descansó. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios estaba demasiado cansado, consumiendo toda su energía y toda su fuerza? No, Dios no tiene que descansar porque era agotado, sino que simplemente se terminó su trabajo. No fue un descanso de recuperación, sino que era un descanso de satisfacción. Ustedes saben que después de un gran trabajo, tal vez un trabajo que tome meses o hasta años, y si sale bien, uno quiere tomar una pausa, o tal vez, mejor dicho, una celebración. Y así era el día de reposo para Dios, era una celebración, y por eso estamos aquí en esta mañana, para celebrar. En Salmo 121:1 dice, yo me alegré cuando a los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los que realmente entienden la fe cristiana vienen a la iglesia en domingo no para sufrir, no para aguantar, sino para celebrar. Es una fiesta espiritual. Así que después de terminar todo, un paraíso bellísimo, Dios dio todo a Adán y Eva como regalo. Y empezó una gran celebración. Y era un regalo. Adán y Eva no hicieron nada para merecer la creación. Recibieron el paraíso como regalo. Y en todo eso Dios nos dio un patrón o un ejemplo, un ciclo. 6 días de trabajo y un día de descanso. O sea, de celebración. Y para confirmar todo esto y no perderlo sabiendo que los hombres iban a confundir las cosas después de la gran caída de Adán y Eva, Dios lo escribió en piedra. En medio de los 10 mandamientos, el mandamiento más largo da un resumen de esto. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Hay mucha gente hoy que dice, no pudo ser 6 días. Tal vez cada día era 1,000,000 años o algo así. Pero parece que Dios estaba anticipando esto, porque aquí en medio de los 10 mandamientos dice 6 días. Y no está diciendo que nosotros tenemos que trabajar como 6,000 años y después descansar 1,000 años. Aquí está metido. Dice, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Acaso ellos tienen un Dios que no tiene el poder de hacerlo en 6 días? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El concepto de un día de reposo no empezó con Moisés, sino que Moisés simplemente, bajo el Espíritu Santo, confirmó algo que Dios estableció en la creación del mundo. Y hay aquí en esa ley un ciclo, 6 días de trabajo y 1 día de descanso. La ley en sí no solamente exige el descanso, pero también el trabajo. 6 días trabajarás. Esa parte puede ser muy útil si tú eres un padre, si tienes niños jóvenes en la casa que no quieren hacer nada más que jugar con la computadora, hablar por teléfono y mirar a la televisión. Tú puedes decir, oiga, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es más, yo tengo trabajo para ti. Versículo 3 y último. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo es un día bendecido, un día especial. Y como dije antes, es un día de celebración. Regresando a Isaías 48, otro comentario dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y a veces la iglesia es muy vacía porque mucha gente dice, no, yo tengo otra cosa más importante que hacer. Pero dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces muchos hermanos dicen, no, eso no, ese día no pertenece a Dios, es mi día. Y voy a hacer con ella lo que me pega la gana. Y lo llamar es delicia. Entonces ahí está la llave. Para muchos hermanos, y se pudiera escuchar durante la alabanza, que había hermanos que estaban en una delicia aquí, disfrutando la celebración espiritual. Si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Entonces, es importante aquí cuando dice ni hablando de tus propias palabras, porque hermanos, vivimos en los Estados Unidos. No tengo que recordarles que todos viven aquí como locos, sin tiempo, caminando por allí para allá. Nadie tiene tiempo con el trabajo, con la escuela, con los niños, de realmente estudiar la palabra de Dios. Entonces, Dios está diciendo, yo entiendo esto, y por esto he puesto un día, mi día, según él, en que hablan de su palabra. Porque aunque tenemos deseo de estudiar la palabra más, muchos hermanos están tan ocupados, no se pueden. Entonces, si dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitearás en Jehová. Ahí está la festividad. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Eso está diciendo, habrá una bendición en los otros 6 días. Y te daré comer de la heredad de Jacob tu padre. Está hablando de prosperidad, pero en un buen sentido. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios no nos ha dado ese día, nos ha dado, perdón, ese día como regalo, una bendición. No como una tormenta, aunque es posible para los muy religiosos pervertir el concepto y hacer lo algo insoportable. Pero esto no fue el diseño de Dios. Y Cristo batalló sobre esto siempre. Entonces vamos al libro de Marcos capítulo 2. En Marcos 2, 23, pueden ver algún ejemplo de Cristo en un conflicto. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esto era agarrar algo de las plantas de alguien y comerlo, y no era ilegal. Había prohibición por esto en la ley. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces aquí eran los religiosos tratando de destruir el gozo del día de reposo. Y Cristo dijo, ¿nunca leísteis? Cuando empieza así es algo bueno. Porque es casi como que Cristo está suavemente insultándolos. Porque ellos supuestamente sabían todo. ¿Acaso nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? ¿Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, aquí hay un punto muy importante, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Los religiosos que quieren trastornar todo dicen, no, el hombre fue hecho para seguir todas esas restricciones del día de reposo. No, el propósito del día de reposo es una fiesta espiritual. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Van a ver gente que dice, no, eso desapareció, ya no hay día de reposo. Pero si Cristo Jesús, el Señor, es Señor del día de reposo, eso quiere decir que el día de reposo aún existe y no ha desaparecido. Doctrina. Toda la creación de Dios fue cumplida en 6 días. Y Dios no seguía produciendo nuevas tierras ni animales. Todo fue completo. Y esto tiene grandes implicaciones para la fe y también para la ciencia. En nuestros tiempos muchos cristianos creen en la evolución. Muchas instituciones cristianas en los Estados Unidos creen en lo que se llama la evolución teística. Evolución teística quiere decir que Dios hizo al mundo, van a ceder esto, pero por medio de un proceso gradual que aún está continuando. Yo tengo amigos y hasta que tengo familia que están en la Iglesia Católica Romana. Y ellos se sorprenden cuando yo digo que esa es la doctrina de Roma. En Roma están enseñando la evolución teística. No es secreto, se puede mirar en las páginas web de los católicos. Que Dios hizo la tierra y el mundo, no como dice en Génesis, sino por medio de la evolución. Es un concepto completamente opuesto a la doctrina de la Biblia. Dios hizo todos los animales, incluyendo los dinosaurios, en la primera semana. Cada cual conforme a su género. Esta palabra género aparece muchas veces en el primer capítulo. Pero Dios no está formando nuevos géneros. Y científicamente, Dios programó toda la información genética en la molécula ADN en la primera semana. Podemos observar mucha variedad dentro de un género de animales con las nuevas combinaciones de información en la ADN. Pero siempre son de los mismos géneros. Los perros siempre producen perros. Te puede tener mucha combinación de perros, pero no va a salir otro animal nuevo. Es absurdo. Los caballos producen caballos. Dios ya terminó su obra de la creación. Y ahora simplemente está manteniendo y preservando lo que ha hecho. Esto es la verdad bíblica y esto también es la verdad científicamente hablando. Las iglesias, las denominaciones que traten de combinar la Biblia con la evolución solamente producen confusión y una avalancha de error. La verdad siempre es más fácil. Cuando se caigan en ese confusión, si Pablo estaba aquí, a lo mejor repetiría lo que dijo en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Terminando el sexto día, todo fue cumplido. En un sentido que podemos decir que Dios anunció consumado es. No hay manera de explicar nueva información apareciendo en las moléculas ADN. No ha sido observada y no hay mecanismo. Solamente hay combinaciones de información que ha existido desde la primera semana. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello ni se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Cuando realmente ve el poder de Dios en la creación, se sienten temor. Y los hombres quieren evitar esto. Entonces quieren decir: no, Dios no hizo eso. A lo mejor de alguna manera, por billones y billones de años, gradualmente apareció. Es una barbaridad. Es absurdo. Aplicación. En todo esto, nosotros tenemos grandes motivos de celebrar, de disfrutar semana tras semana, pensando y recordando esta semana primordial. En Salmos 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, los hermanos que entienden bien lo que es la fe cristiana se sienten algo entendiendo esto, que es en realidad una celebración. David entendía qué es el gozo de celebrar nuestro Dios. En Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En fin, Dios descansó por satisfacción y no porque estaba agotado. Y con esto estableció el calendario de 6 días. La semana de 6 días es el calendario en todo el mundo ahora. Todos tienen ese calendario. Y esto es un gran misterio para el mundo de los incrédulos. Ellos pueden explicar con la astronomía por qué tenemos un año. Es por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. O el mes tiene que ver con la Luna. O por qué el día tiene 24 horas tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Pero la semana de 7 días, ¿de dónde viene la semana? No hay nada en la astronomía para establecer esto. Pero desde el principio ahí estaba. Y es más, algunas culturas trataron de cambiarlo. En la gran revolución de Francia dijeron: no, de hoy en adelante vamos a tener 10 días en la semana. Eso duró como casi 10 días y después se olvidaron todo. Es imposible. El hombre fue creado. Es en nuestro ser. Necesitamos este ciclo. Pero, porque en todo el mundo usan calendarios de 7 días. Y todo es muy claro mirando a nuestro texto. Dios establecía desde el principio un ciclo de 6 días de trabajo y un día de descanso. Esto es el óptimo para el ser humano. Como los ingenieros que hacen carros. Un hermano vino hoy con un carro nuevo. A lo mejor viene con un librito que dice: mire, si tú quieres mantener ese carro bueno, tiene que cambiar el aceite a cada cuando y hacer esto y aquello. Los ingenieros de los carros nos dicen cómo mantener bien el motor del automóvil. Y que es el diseño de tu ser que ha sido anunciado en ese manual lo que necesitas. Que necesitas descansar un día en siete para funcionar de manera óptima. Normalmente alguien está pensando ahora, ¿pero por qué cambió el día? Antes se celebraron en el día séptimo y ahora el primero. Y es más, es que tengo un cuñado de los adventistas del séptimo día que siempre me molesta con esto. Esa es la pregunta que sale casi siempre. La respuesta no es muy complicada. Y es más, la respuesta nos va a preparar por la Santa Cena. Veamos en nuestro texto que Dios llegó a una satisfacción después de terminar su trabajo. Podemos decir con toda reverencia que Dios estaba pensando, consumado es. Esto fue la creación antigua. Pero más tarde, como veremos en capítulo 3, esa creación fue arruinada. Y en el resto de la Biblia veremos otro trabajo, no de la creación, sino de la redención. Cristo arrancando su doncella de los brazos del dragón. Esa es la historia de la Biblia. Cristo arrancando su doncella de los brazos del dragón. Es una historia muy larga, estamos dedicando toda la vida a exponerla. Pero cuando Cristo cumplió su trabajo en la cruz, anunció otra satisfacción. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermano, tu salvación fue cumplida ahí. No cuando tú arrepentiste. No cuando tú tomaste una decisión. Ya estaba. Consumado es. El día cambió cuando Cristo terminó la obra de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la redención es como que otra nueva creación. Eso es muy diferente. Estudiando en Éxodo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, su redención fue celebrada con un cambio del calendario. Eso está en Éxodo 12, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, estaban preparando por la Pascua, saliendo de la esclavitud, dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. ¿Qué está pasando aquí? En la redención del pueblo de Israel, cambiaron el calendario. Dice, ya empieza ahorita la nueva vida. La redención del Testamento Antiguo produjo un cambio del calendario. El mismo pasó en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Cristo, se ve en muchas partes del Nuevo Testamento como la iglesia se congregaba en el primer día de la semana. Es bíblico. No es simplemente una tradición. En fin, tenemos una celebración doble. Como Arsenio dijo cuando abrió el servicio robándome la mitad del mensaje, hoy celebramos no solamente nuestro Creador y su regalo del paraíso, sino que también celebramos nuestro Redentor y su regalo del paraíso. El título del mensaje de hoy, el regalo del paraíso, en Lucas 23:39, ahora cerrando. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Si quiere saber, hermano, ¿dónde estás tú en esta historia? Tú y yo somos los malhechores. Que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un malhechor que tal vez era un ladrón o tal vez un asesino, pero era uno que creía en Cristo Jesús, reconocía su propia culpabilidad, que estaba recibiendo la pena de muerte y lo merecía. Y ese hombre recibió el regalo del paraíso. Ni se bautizó. Y esto es motivo de celebración. La satisfacción para nuestro pecado. Y eso es lo que vamos a celebrar en unos momentos, hermanos. Ojalá tú has recibido también el regalo del paraíso. Si eso es lo que quieres, entonces habrá un momento de orar antes. Hay esperanza, hay celebración en nuestro Creador, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas doctrinas fundamentales que nos ayuden, Señor, en Génesis, pasando de una mirada fresca, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, creciendo en conocimiento, Señor. Y ayúdanos a brillar tu luz durante la semana. Ayuda a los hermanos ahora a examinar a sus corazones, Señor, si realmente deben, pueden participar en tu Santa Cena, Señor, y si tienen que pedir oración, que se pasen adelante. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.